De lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es lunes 4 de marzo de 2024. La conducción técnica de este programa corre a cargo de Gerardo Huerta y Bere Flores ya atiende líneas telefónicas. Un saludo para ambos. Para usted que nos acompaña, como siempre, el agradecimiento y la invitación a que enriquezca el programa con su participación, con sus comentarios. Tenemos a disposición las líneas que atiende Bere Flores, el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o Telegram, solamente le pido que me ponga su nombre. El teléfono es el 33-22-23-27-38. Saludo muy especial al señor Mauro Díaz, que escucha este programa en su retransmisión a la 1 de la mañana. Saludo también a todos los que en ese horario nos siguen. Gracias porque se hacen presentes cuando lo escuchan en vivo. A quienes se comunican en estos momentos, que prefieren el WhatsApp, el Telegram o líneas telefónicas convencionales, también nuestro agradecimiento. Saludamos pues a los que escuchan a través del podcast en la página de las noticias en Radio Metro. El fin de semana muy intenso en lo que se refiere a la actividad electoral, a las campañas de los candidatos de las diferentes fuerzas políticas, a los diferentes cargos que están en juego, principalmente la presidencia y las gubernaturas en las 9 entidades donde habrá comicios en próximo mes de junio. En el caso de la integración ya de las planillas completas, del registro para quienes están buscando las alcaldías, temas que estaban pendientes, llegó el plazo fatal, el plazo que se cumplió establecido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para que se inscribieran los aspirantes y el primer partido en terminar de elegir sus fichas, sus candidatos, fue el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano. Incluso nuestra compañera Claudia Manuela Pérez habló con su dirigente estatal, quien afirma que fue el más ordenado, eso dicen ellos, pero sí la autoridad confirma que fue el primero en terminar con la elección de sus candidatos. Es Verónica Delgadillo, la senadora de Movimiento Ciudadano con licencia, la anotada para convertirse, si el voto le favorece, en la presidenta municipal de Guadalajara. Por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, la confirmación fue para el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, José María Chema Martínez. Una noticia que no cayó bien a muchos morenistas, que fue recibida como balde de agua fría para otros. Sin embargo, insiste José María Martínez y su equipo, que fue el que se mantuvo a la cabeza en las preferencias de acuerdo a las encuestas realizadas. El día de hoy, después de la primera pausa, estaremos platicando con un morenista protagónico en Zapopan, Alejandro Puerto, porque nos ha insistido el auditorio, preguntemos acerca de en qué van las acciones jurídicas que emprendió por el desfalco, por el boquete que hay en las finanzas de Zapopan. Pan de 300 millones de pesos por una inversión fallida, el caso del banco quebrado Accendo, en el que se invirtieron recursos, y por supuesto el pulso y el arranque de las campañas. Estará con nosotros por si usted tiene alguna duda e inquietud. Y ahí está la respuesta a quienes han insistido y pedido novedades, información exacta sobre el seguimiento al tema de estos recursos jurídicos. Pero vuelvo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y de quienes están anotados para una presidencia municipal en los 125 municipios de nuestro estado. Usted sabe que a nivel local Morena está en alianza con Hagamos y Futuro y va en lo federal únicamente con el Verde y el Partido del Trabajo. Bueno, la candidata por PRI, PAN y PRD a Guadalajara, al gobierno de Guadalajara, es Diana González. La candidata por esta alianza a la gubernatura es Laura Haro. En el caso de Zapopan, busca la reelección por el Partido Naranja Juan José Frangé. Pedro Kumamoto finalmente se confirmó lo que se dijo desde que Futuro apareció como aliado de Morena. Es el que va a buscar el voto para alcalde en Zapopan. Oscar Santos es el elegido por la fuerza que integran PRI, PAN y PRD, Fuerza y Corazón por Jalisco o el Frente Amplio por Jalisco. En tanto que en el municipio de Tlaquepaque, quien busca la reelección es Itlali Amaya. Ella es por las siglas del partido MC, Movimiento Ciudadano, y estará compitiendo con Efraín Cortés por el PRI, PAN y PRD, en tanto que Laura Imelda Pérez Segura es la elegida por Morena y aliados. En el caso de Tonalá es Sergio Chávez quien busca la reelección. Morena va sin coalición. Francisco Arana por Partido Movimiento Ciudadano y Osvaldo Bañales por el PAN, PRI y PRD, por este Frente Amplio por Jalisco, conocido como Fuerza y Corazón. En tanto que en Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino dará pelea por el Partido Naranja, y es una mujer, Lulú Barrera, por la coalición morenista. Otra de las noticias que desencantaron a los seguidores de Alberto Uribe, quien fue alcalde y es regidor con licencia por Morena en Zapopan, también a Enrique Velázquez, diputado local del partido Hagamos, eran los dos que más sonaban hasta las últimas horas, tanto Enrique Velázquez como Alberto Uribe. Sin embargo, al ser José María Chema Martínez el candidato varón a Guadalajara, Kumamoto a Zapopan, se debió poner una mujer en Tlajomulco, lo mismo que en El Salto. En Puerto Vallarta habrá una competencia reñida, no hay coalición de Morena, competirán Luis Munguía por el Partido Verde, Ramón Demetrio Guerrero por el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, en tanto que Saúl Camacho por el Partido del Trabajo, Luz Amparo Delgado por el Partido Hagamos, Melisa Marlene Madero por Futuro y María de Jesús López por Morena. Finalmente, a Teresita Marmolejo es la que está contando con el apoyo de priistas, panistas y perredistas con la candidatura a esta bello puerto, este destino turístico tan importante en nuestra entidad. Y decía yo que ha sido un fin de semana intenso. Mire usted el comunicado que emitió hace apenas poco más de una hora, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que da el conteo de 6,597 solicitudes de registro de candidaturas para municipios. Esto es lo que se registró en el sistema, y dice el instituto que el sistema de registro funcionó sin interrupciones, sin demoras y, lo más importante, sin incidentes. Así es de que contabiliza 6,597 solicitudes de registro de candidaturas a municipios para el actual proceso electoral concurrente. Esto fue hasta las 19:30 horas del día de ayer, domingo 3 de marzo, que se dio cuenta de la información de carga de datos y documentación de más de 6,690 postulaciones. Al cierre final del sistema se tradujeron en total en la cifra que le mencioné, 6,597, las que fueron presentadas en forma efectiva. Dice el comunicado del instituto que al filo de las 23:59:59, el secretario ejecutivo del instituto, Cristian Flores Garza, en compañía de la presidenta Paula Ramírez, dio fe del cierre del sistema integral de registro de candidaturas para la representación de solicitudes de registro. Esto es para municipios, y teniendo como testigo a los consejeros y consejeras electorales y a las representaciones de las diferentes fuerzas políticas. Al hacer uso de la voz, la consejera presidenta Paula Ramírez reconoció el esfuerzo realizado por los partidos políticos y las coaliciones para presentar sus solicitudes a través de este sistema integral de registro de candidaturas. Dijo Paula Ramírez, los partidos y la autoridad electoral hemos estado trabajando intensamente para lograr hoy la presentación de solicitudes de registro en la totalidad de los 125 municipios del estado. Y ahí le va, por partido o por coalición, el número de solicitudes de registro de candidaturas a municipios presentadas. Es la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, la que tiene el mayor número, con 1,714. Le sigue la coalición de Sigamos Haciendo Historia, que es Morena, PT, Partido Verde, Hagamos y Futuro, con 1,125. En tercer lugar, solo Partido Acción Nacional, es decir, no va en alianza, va únicamente por sus siglas, el blanquiazul, con 14 registros, con 14 solicitudes, en tanto que el PRI no tiene ninguna registrada, ni el PRD. El Partido Verde Ecologista de México registró 386, el Partido del Trabajo 269, y el Partido Movimiento Ciudadano, el que mayor número de registros tiene en este sistema de registro de candidaturas del Instituto Electoral, son 1,916. En lo individual, Morena 432, lo mismo que en lo individual, el Partido Hagamos 418 solicitudes y el Partido Futura 265. Aclara el comunicado que la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco postuló candidatos en conjunto en los 124 municipios. por lo que a los partidos que integran dicha coalición solo les quedó la posibilidad de postular de manera individual en un municipio que se trata de Jilotlán de los Dolores, en el cual solamente el Partido Acción Nacional presentó solicitud de registro de su plantilla. ¿Recordará usted que en Jilotlán de los Dolores, en el proceso pasado, se suspendió la elección? Hubo serios problemas de inseguridad y mire, hoy viene esta aclaración. En cuanto a candidaturas independientes, vale la pena también que usted le mencione quiénes anotaron. Está Carlos Alberto Maestro Oseguera para Tonalá, en tanto que para Zapotlán el Grande, como candidatura independiente, Leónides Antonio López Vázquez y Evelyn Saraí Castañeda Chávez para Tequila. Son solicitudes que integran la planilla independiente. Por primera vez en la historia, dice el instituto, el proceso para solicitar el registro de candidaturas en Jalisco se realizó en su totalidad de manera electrónica, y dice el instituto que es de celebrarse que a través de este sistema integral de registro de candidaturas no hubo problemas, no hubo incidentes. Fue a lo largo de casi un mes, porque se abrió desde el 5 de febrero hasta la madrugada de ayer que se cerró, que este sistema funcionó sin interrupciones ni demoras y sin reportar incidente. Para su empleo, los partidos políticos fueron debida y oportunamente capacitados, se realizaron pruebas y un simulacro general. Además, durante todo el proceso, el equipo del instituto les brindó acompañamiento y atención inmediata para disipar dudas, para solventar cualquier clase de problema. De acuerdo con los plazos previstos en el calendario integral para el proceso electoral concurrente aprobado por el instituto el pasado 18 de septiembre, el Consejo General de este organismo debe aprobar la procedencia de las solicitudes de registro para diputaciones y municipios. Esto deberá ocurrir el próximo 30 de marzo. Las campañas para contender por estos cargos inician al día siguiente, es decir, el día 31 de marzo. En síntesis, si usted considera que tuvimos un intensísimo fin de semana con gran actividad electoral, prepárese, porque todavía no entran en acción otros que están anotados, como es el caso que ya le leí a usted de los que están buscando estas posiciones. Una cantidad muy importante, porque en junio próximo son más de 20,000 cargos públicos los que están en juego. Pero mire, a nivel local, el candidato que estuvo hoy en la Universidad ITESO, la Universidad Jesuita, es Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano. Y allí prometió trabajar para eliminar el escenario de horror y de tragedia en que se encuentra el país a través de estrategias claras y precisas. Criticó el abandono de las corporaciones policiales en México y ejemplificó que al inicio del sexenio había 35,000 policías federales, los cuales aseguró han sido despedidos en su totalidad. Destacó que de llegar a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez implementará estrategias en conjunto con los estados y los municipios, estrategias basadas en experiencias positivas de México y de América Latina, que constarán de traer la paz, la seguridad y la justicia. De esto habló en el foro que se realizó el día de hoy en el ITESO. Hay que decirlo que es el primer candidato a la presidencia que está en la Universidad de ITESO. Todos están invitados. Se habla de que todos estarán presentes. Pero si hay un común denominador de lo que fue el arranque de las campañas y los dichos de los candidatos, en este caso a la presidencia, es el tema de la seguridad. Es el tema del que más han hablado y del que dicen más les preocupa. En el día del arranque, Jorge Álvarez Máynez pues dijo que reconoce la desventaja porque él respetó los tiempos electorales y él comenzó tarde su campaña, pero dice que le va a dar la vuelta en 90 días solamente con juego limpio, y sí enfocó su discurso en el tema de la seguridad, y aquí lo comentamos porque él anunció el arranque en la zona de Lagos de Moreno, donde al igual que muchos municipios se ha presentado en Jalisco el serio problema de la inseguridad, y de esto precisamente habló Pablo Lemus Navarro, porque él adelantó que el próximo lunes va a informar sobre el eje de seguridad de lo que será su plan de gobierno. Ella está preparando a quienes lo acompañarán en los próximos 6 años. Él dice que el tema de la desaparición forzada en nuestra entidad es el tema que más le preocupa y por lo tanto ya se ocupa de él. Presentó hoy a los coordinadores de las 15 mesas temáticas en las que van a participar empresarios, líderes del sector, deportistas y académicos para la elaboración de su plan de gobierno. Y en el acto de campaña se guardó un minuto de silencio y al igual que otro minuto de aplausos, porque el fin de semana se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Susana Rodríguez. Ella fue víctima de un infarto y aspirante a una diputación federal por el partido Movimiento Ciudadano. Y mire usted, en el tema de los desencuentros del partido del Movimiento Ciudadano, de lo que es su dirigente nacional, el gobernador de Jalisco, las diferencias, las distancias que el propio Enrique Alfaro ha marcado cuando dice: yo no estoy con la mercadotecnia como está siendo vista por el partido, ni apoyo la campaña Fosfo Fosfo. El día de hoy Jorge Álvarez Máynez también habló del tema, dijo que no minimiza la ruptura, pero afirmó que siguen los intentos de acercamiento, que hay diferencias, diferencias de forma, pero que en el fondo lo más importante es que hay coincidencias y también respeto hacia Enrique Alfaro, quien fue el que hizo fuerte al Partido Naranja y hizo un gran trabajo en Jalisco. Al menos eso dijo Álvarez Máynez, referente a lo que se le reconoce al gobernador jalisciense. Niega que se haya mostrado indolente con familiares de desaparecidos en la visita que realizó a Lagos de Moreno y asegura que hubo información manipulada en las redes sociales. Esto pues es parte de lo más importante en el tema de la política, en el arranque de las campañas, y hay que decir que en este contexto el Instituto Nacional Electoral habla de la obligación que tendrá que hacer la entrega de información de solicitudes que realizó en los años de 2006 a 2023 a plataformas digitales como son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, en las que se requirió cualquier información y datos personales de los usuarios, así como las respectivas respuestas. Esta es una instrucción del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, al INE. Es el INE el que debe entregar una versión pública de todas esas solicitudes que realizó. Este asunto fue presentado ante el Pleno por la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien resaltó que el uso de las redes sociales puede tener implicaciones muy fuertes en temas tan diversos como la fiscalización electoral o la investigación de presuntos incumplimientos a las normas en la materia. Dijo la comisionada Blanca Lilia Ibarra: nos han costado muchos siglos de luchas sociales ininterrumpidas y hoy esos avances pueden verse menoscabados o pervertidos por el uso ilegítimo y antidemocrático de las plataformas sociales. En ese marco expongo, dijo la comisionada, este proyecto, convencida de que la transparencia es el microscopio indispensable para vigilar la salud de nuestro sistema democrático. Una resolución de suma trascendencia, repito, el INE debe entregar versión pública de todas las solicitudes que realizó de los años 2006 al año pasado 2023 a las plataformas digitales, como las que mencioné: Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Estamos pues en pleno momento de apogeo, de arranque de campañas, también de jaloneos y de conocer cómo están operando, en este caso, el árbitro de la contienda. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y agradecemos al regidor con licencia de Zapopan, Alejandro Puerta. Alejandro Puerta, regidor de Morena, que nos tome la llamada porque él tenía el compromiso de informarnos qué novedades, qué avances ha tenido la estrategia jurídica que ha impulsado para que retornen a Zapopan los 300 millones de pesos que se invirtieron en el banco quebrado Accendo, o bien se sancione a los responsables de este desfase. Incluso él presentó denuncia contra el actual candidato a la gubernatura por parte de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, quien era alcalde cuando se hizo la inversión, y su jefe de gabinete en aquel entonces, actualmente alcalde con licencia y aspirante candidato de MC a la presidencia municipal de Zapopan en un proceso de reelección. Buenas tardes, Alejandro Puerto.
Esperanza, con el gusto de saludarles a ti y a tu audiencia como siempre.
Fue en junio de 2023 cuando se destapa el tema, cuando investigas y revelas, en una sesión de cabildo, por cierto, que causó irritación del alcalde, ahora con licencia, Juan José Frangé, la inversión de más de 300 millones de pesos en un banco quebrado, en un banco además, pues desconocido para la mayoría de los ciudadanos, y que increíblemente, a pesar de las advertencias y alertas, se metieron 300 millones que no han retornado a las arcas municipales. Y unos meses después, en octubre, en estos micrófonos diste cuenta que habías recurrido a la Fiscalía General de la República para presentar denuncias en contra de Pablo Lemus y Juan José Frangé por el desvío. Hablabas incluso del posible delito de peculado, pero de abuso de atribuciones y funciones. ¿En qué va el tema?
Mira, últimamente han pasado cosas muy interesantes, Esperanza. Había un recurso de revisión interpuesto por el ayuntamiento en su fallida estrategia, donde ellos decían que querían recuperar el dinero, pero realmente lo que sucedió es que el juez batió su primer amparo al considerar que este no era pendiente a la recuperación de los 300 millones de pesos. Es decir, se trataba de una simulación. Presentaron un recurso de revisión que tenía que resolverse a inicios de este año y por alguna razón estuvo dilatado. Afortunadamente, la semana pasada ya se turnó al tribunal colegiado y lo que se espera es que este fallo que vaya a emitir el colegiado pues esclarezca una parte de los hechos, ¿no? Y por fin diga si la estrategia que presentó sindicatura pues tenía alguna posibilidad de recuperar el dinero. Yo personalmente pienso que no, pienso que va a ser algo muy esclarecedor cuando este colegiado diga que Zapopan no puede por esa vía recuperar el dinero y nosotros fortalezcamos la estrategia penal que ya hemos venido desarrollando, que tiene que ver con que los servidores públicos encargados del proceso administrativo de disponer de los recursos públicos, que son el tesorero, Pablo Lemus y Juan José Frangé, pues rindan cuentas ante la autoridad federal por el mal manejo de esos 300 millones de pesos.
Los delitos por los que estás llevando a cuentas ante la fiscalía a ambos, al alcalde con licencia Juan José Frangé y al exalcalde, actual candidato de MC, Pablo Lemus, ¿cuáles son? Recuerdo que a la hora de presentar los recursos insististe en que se tenía información de un banco quebrado y que no se cumplían con los requisitos normales, los requisitos que cualquier, en este caso tesorero municipal o responsable de hacer una inversión, debería de corroborar porque ya estaba en proceso de quiebra el banco Accendo. ¿Cuáles son los delitos? Y comenzamos por esa parte y a la vez por las acciones en lo local, en la Fiscalía Estatal Anticorrupción, porque entiendo que no había mucha confianza en esta última.
Fíjate que nosotros hemos hablado de uso de funciones públicas, un mal uso de las funciones públicas, también un mal manejo de los recursos, falta de probidad en el ejercicio público, pero al tratarse de un sistema que involucra el sistema financiero nacional, hemos dejado a la Fiscalía General, que también nos ayuda a investigar qué otros delitos se pueden configurar en caso de que estas personas pues resulten culpables, ¿no? Porque hasta ahorita son presuntos responsables porque está el proceso de investigación. Y con esto lo que quiero dejar claro es la gravedad del tema. Esto es una situación que involucra al sistema financiero nacional, pues este banco, además de que numéricamente hablando, o sea, su capacidad financiera está pues prácticamente nula y mentía en algunos, en la promoción de sus servicios, pues ni siquiera contaba con sucursales, ¿no? Solo tenía dos en todo el país. Y también hace recientemente salió una investigación del financiero donde involucran a este banco ya en delitos del orden internacional, ¿no? De delincuencia internacional por algunos movimientos que se hicieron en la banca internacional. Así que estamos pidiéndole a la Fiscalía pues que investigue todo y que se finquen las responsabilidades administrativas o penales sobre los tres principales actores en manejar los recursos públicos de Zapopan, ¿no? Que es Lemus, Frangé y la tesorera. Y esta recientemente pues también solicita a la Fiscalía Anticorrupción de aquí del Estado que investigara el uso ilegítimo e ilegal del helicóptero para ir a ver el partido de las Chivas, porque curiosamente en ese helicóptero que utilizó Frangé para ir a ver un partido de fútbol, también iba de nueva cuenta la tesorera, lo cual ya me parece más grave porque recurre mucho en este tipo de faltas. Y aquí en la Fiscalía Local, pues hemos estado a la expectativa de que se resuelvan muchas cosas. Le han turnado nuestra protección de derechos al mismo juez que detuvo a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara por el tema de Iconia, y hemos seguido cuidadosamente ese tipo de movimientos para garantizar que este proceso pues no esté influenciado por filias ni fobias de ningún actor político de poder.
La simple presunción sería motivo suficiente para recusar. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no cambian de juez?
No, la verdad no lo sé. Es algo que nosotros hemos observado con toda la seriedad que amerita la situación por el antecedente del personaje, pero de ninguna manera nos vamos a amedrentar tampoco.
Alejandro Puerto, para que nos quede claro, digamos que la ruta cronológica, es en junio del año pasado, 2023, cuando se destapa este boquete, se conoce una inversión indebida, y es hacia los meses siguientes, septiembre, octubre, cuando recurres a la Fiscalía General de la República, ¿cierto?
Sí, pero recurrí primero a la Fiscalía Local, al ver que el tema no avanzaba, ya pasamos a la Fiscalía General de la República. Y realmente las acciones jurídicas fueron inmediatas.
¿Y las acciones están encaminadas a impulsar más el ámbito de lo federal, de la Fiscalía General, y seguir la investigación y a coadyuvar desde lo que a ustedes les es posible?
Así es, sobre todo para identificar todos los delitos que se pudieron haber configurado en esta maniobra, porque algo que a nosotros nos ha generado mucho ruido es que ni tesorería, ni presidencia, ni nadie ha sabido explicar el proceso mediante el cual pues decidieron meter el dinero en ese banco. Se necesita hacer una revisión exhaustiva de oficios, de instrucciones, de comunicaciones, de quién les dijo que ese dinero se debe estar ahí, y también de qué partidas lo tomaron para invertirlo en este banco. Revisar la federalidad del recurso, ver que no haya recursos federales implicados en esta transacción.
Alejandro Puerto, las leyes que rigen en la materia, la ley de presupuesto y gasto público, la ley interna acerca de los movimientos financieros, ¿no obliga a que una inversión de este monto pase por el visto bueno o la aprobación del cabildo?
Lo que pasa es que hicieron una maniobra. Primero abrieron la cuenta de dinero a la vista, es decir, como que si fuera de débito. Y el ayuntamiento, pues evidentemente su dinero lo tiene que guardar en bancos, ¿no? Y eso no es una decisión que pueden tomar las áreas técnicas. Pero después, a esa cuenta le agregaron otra, ya de inversión, por un monto mayor. Y después ese dinero estuvo generando rendimientos a los que Zapopan sospechosamente renuncia, a pesar de que el saldo corriente aumentaba, y renunciaron a los beneficios, y se llega al monto de los 306 millones de pesos. Entonces, eso me parece una maniobra que han utilizado varias instituciones para hacer este tipo de transacciones, que no es normal, porque se trata de recursos públicos. Evidentemente, sí hace falta una regulación más exhaustiva, porque las leyes en materia fiscal y financiera de los entes públicos prohíben las inversiones, y sobre todo si representan un riesgo. Pero aquí hubo una maniobra precisamente que es lo que le estamos pidiendo a la Fiscalía General, pues que finque o deslinde responsabilidades.
Es muy difícil comprobar la maquinación de un fraude, pero definitivamente esta operación huele mal. ¿Habría responsabilidad de Adriana Romo López, la tesorera? ¿Ella qué les ha respondido al respecto?
La verdad es que en las interacciones públicas que ha habido sobre este tema, no lo ha sabido decir. Yo hasta la fecha no he recibido respuesta a una pregunta bien sencilla, ¿no? Que es quién le dio la instrucción de depositar esa suma de dinero en ese banco. Es algo tan sencillo. Y lo han intentado encubrir con eufemismos diciendo que fue la Hacienda Pública. Pero bueno, la Hacienda Pública no es una máquina, son personas, ¿no? En este caso es el alcalde, su jefe de gabinete, ella misma, el coordinador de administración, etcétera, ¿no?
Y era claro que Pablo Lemus era el alcalde.
Es correcto, y Juan José Frangé era el jefe de gabinete. Entonces ellos sabían, y a partir de eso, pues que nos digan sus criterios con base en los cuales tomaron esta decisión, y posteriormente de dónde tomaron ese recurso.
Amerita, Alejandro Puerto, ¿amerita un cambio a las leyes, por ejemplo, para evitar este tipo de sorpresas? Porque dices tú, se abrió una cuenta de débito y allí no tienen que pedir permiso, pero sí establecer que toda cuenta, sin importar de qué tipo sea, inversión o débito, sea ante instituciones reconocidas o un catálogo o una enumeración por parte, en este caso, de la autoridad máxima, que es el pleno del ayuntamiento, porque Accendo, la verdad es que en su casa lo conocían y los que lo conocían pues ya sabían que había alerta girada de que estaba en vías de quiebra.
Lo que pasa es que estas regulaciones ya existen y las controla la Secretaría de Hacienda. Precisamente lo que nosotros estamos alertando a la Fiscalía General de la República es que en el catálogo de instituciones financieras había prácticamente más de 40 bancos, entre ellos los más famosos y comerciales que todos conocemos, y curiosamente optaron por este banco que ofrecía la mayor tasa de rendimiento, por ahí lo dijo el alcalde en alguna entrevista. Sin embargo, pues después el ayuntamiento renuncia a recibir los rendimientos y aumenta su saldo corriente. Lo que nos estamos alertando es precisamente a que aquí hay una maquinación de algo, porque las regulaciones existen, pero si las personas no las respetan, entonces tiene que entrar la autoridad a investigar y a sancionar.
Para cerrar el tema de la estrategia legal y cómo va ante la Fiscalía General de la República, el recurso que presenta Zapopan en defensa es un juicio de amparo que no se resuelve en su favor, entiendo.
Sí, es un juicio de amparo donde ellos impugnaban el no haber sido convocados por el IPAP a la liquidación del banco. Sin embargo, es algo ocioso porque Zapopan pues no forma parte del grupo de socios del banco, sino que Zapopan es un cliente del banco.
No procedió entonces la solicitud de amparo.
Y ante ello, en próximos días les van a decir que el dinero está perdido, lo más probable.
¿Y qué sigue?
Sigue reforzar nuestra ruta jurídica, que es investigar a las personas que tomaron la decisión de invertir el dinero en ese banco, y también que Zapopan presente una denuncia en contra de los socios del banco por su responsabilidad patrimonial y por fraude financiero para recuperar algo del dinero en el proceso de liquidación del banco.
¿La Contraloría Municipal se lavó las manos?
De cierta manera sí, presentaron un informe muy pobre donde no hacen ningún acto investigativo, únicamente solicitan un informe a tesorería, otro informe a sindicatura, y pues son informes que descargan de internet y los entregan a Contraloría, no tienen ningún valor para llevar a cabo una investigación, un proceso sancionatorio.
Alejandro Puerto, pues muy agradecida y no puedo despedirme sin preguntarte cómo ves el arranque de las campañas. Sé que estuviste con la candidata Sheinbaum en el Zócalo y que la has seguido en sus diferentes actos, que estuvo después acá en Guadalajara, y que hay inconformidad todavía entre algunos morenistas por la designación final de candidaturas en zona metropolitana. ¿Qué nos informas al respecto?
Pues que estamos muy contentos como morenistas de Jalisco porque la doctora encabeza las preferencias. La diferencia es de 2-1 de la competidora más cercana. Y yo creo que eso se va a ampliar esa ventaja, porque aquí en Jalisco, tanto la doctora como el presidente López Obrador gozan de una aprobación que está muy por encima del resto de los contendientes. Y eso se va a notar conforme avancen los días de la campaña. También porque ha presentado un proyecto realista, un proyecto que continúa con los principales triunfos del presidente López Obrador, del movimiento que encabeza, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, y que sigue poniendo un énfasis especial en ayudar a las personas que menos tienen, en ayudar a los jóvenes, a las mujeres, en crear un sistema de cuidados, en cuidar el medio ambiente, y también en combatir de raíz los problemas que causan la inseguridad y la violencia. Y respecto al otro tema, pues yo creo que es normal que existan diferencias en cualquier proyecto político, pero si algo nos caracteriza en Morena es que siempre logramos dejar todo de lado para competir en unidad, ¿no? Y ese proceso está en marcha. Pronto van a ver que en Morena hay unidad de criterios, vamos a salir todos a ofrecer las mejores ideas, las mejores propuestas, y eso estamos seguros que la gente lo va a valorar mucho más que todo lo demás.
Dice Cuauhtémoc Haso que tú debiste ser, Alejandro Puerto, el candidato para la presidencia por Morena y aliados, si no fuiste tomado en cuenta, que si no te parece una situación oportunista de futuro, y Pedro Kumamoto. Bueno, hay más opiniones en este sentido y inquietud, quieren saber si vas a apoyar a Kumamoto en los actos de campaña como muestra de unidad.
Pues yo ahorita estoy precisamente enfocado en ayudar a Morena y todo lo que ello implica. Evidentemente, pues aquí en Jalisco el proceso local no ha iniciado, me tengo que abstener de ciertas palabras y opiniones, pero yo me voy a concentrar totalmente en que el movimiento tenga su mejor papel en Zapopan y en Jalisco.
Muchas gracias, Alejandro Puerto, regidor con licencia de Zapopan por el partido Morena, por sus impresiones y sobre todo por informarnos cómo va el asunto jurídico con una reciente resolución que dice es en contra tanto de Juan José Frangé como de Pablo Lemos respecto al asunto de la inversión de 300 millones en el banco Ascendo.
Muchas gracias, Esperanza. Hasta luego.
Buenas tardes. Es la voz de Alejandro Puerto. Vamos a una pausa más. Regresamos con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Teresa Álvarez dice que le parece loable que el regidor con licencia esté llevando a cabo acciones para que regresen esos 300 millones, una cantidad importante para el municipio de Zapopan, y dice que hay que apoyar lo que basta de la robadera. Luis Martínez, saludos. En el tema del CIAPA, no trabajan bien, estamos pagándoles y todo por culpa de un gobierno estatal al que no le importa el dinero de los ciudadanos. Héctor Hernández dice que Pablo Lemus no puede llegar a la gubernatura sin esclarecer el tema de los 300 millones de pesos de Ascendo. Irene Soto, Alejandro Puerto, yo le recomiendo a un buen audiometrista y a una audiometrista para que se fije bien lo que está diciendo, de cuánto es el cheque que le van a dar. Javier Magaña, Claudia, no es justo que agarre dinero del pueblo para su campaña y tener acarreados. No nos dice cuál de las Claudias. José Luis López, ¿qué les parece que con la señora Xochitl Gálvez, aparte de su lenguaje, anda de sangrona? Y digo sangrona porque se anda sacando sangre. Carmen Prisú, ¿qué se sabe del inicio de la campaña de Pablo Lemus y de Álvarez Maínez en Lagos de Moreno, que hubo alrededor de 700 personas? Felipe Lomelí dice que termina el sexenio de López Obrador. Y aunque llegó al poder, nunca pudo ser un presidente para todos los mexicanos ni cumplir con todo lo que prometió. Un sistema de salud como el de Dinamarca, medicinas, vacunas, seguridad. Hubo gasolinazos, tema de huachicol, el tema de Ayotzinapa sin resolver, de los mineros de pasta de conchos, corrupción, crecimiento económico y obras faraónicas. Solo entrega de David de Vaz para la compra de votos y la compra de voluntades. Don Sergio Quesada, por su parte, dice que Pablo Lemus promete que va a desaparecer el tema de la desaparición forzada y dice que solo la gente que lo genera y lo controla, porque le parece que estas promesas son difíciles de cumplir. Sergio Segura, por su parte, habla de Verónica Delgadillo, dice qué tiene que ofrecer o qué experiencia tiene, con qué cartas se presenta como candidata, porque yo en mi trabajo tengo 34 cursos certificados para laborar y me gustaría saber los candidatos qué experiencia tienen. Fran González nos escribe, él dice que hay cantidad extrema de escuelas en situación precaria. Es urgente que se mire la situación de las escuelas. Algunas no tienen energía eléctrica, no tienen servicio de agua potable, tampoco servicio adecuado en los baños ni los insumos necesarios para la limpieza. Y dice no escucha alguna propuesta de qué se trata. En el caso de la señora Mora, ella nos habla de otro tema que dice no comprendo. ¿Por qué dice la gente que quiere un cambio si Claudia Delgadillo de 2006 a 2018 militó en el PRI, estuvo en el tricolor, después se fue al verde? Además tiene una casa en Puerta de Hierro y otras propiedades. Se encuentra ella como afectadas por la defraudadora AJP, debía años de predial. ¿Cómo es posible que confíen así en una persona que ya se hizo millonaria? Genaro Patiño, dice, me gusta la composición para la zona metropolitana por parte de la coalición, pero debo ver débil, muy débil a la candidatura hacia Tlajomulco. No se puede dejar moribundo Movimiento Ciudadano. Les va a costar sangre, sudor y lágrimas sacar a Movimiento Ciudadano de su bastión. Y considera que les falló a la coalición de Morena y sus aliados el elegir, en este caso, a una candidata que no es tan fuerte. María Durán dice, Morena se llenó de chapulines, de corruptos y de impresentables. Ya era malo que una priista fuera candidata a la gubernatura, pero que el panista corruptazo de Chema Martínez lo sea para la presidencia de Guadalajara es algo peor. Soy simpatizante de Morena, sin embargo, voy a anular todos mis votos. Mario Delgado es un traidor, lo dice molesta. Joaquín Ávila manda saludos, dice que le gusta el programa y que iniciaron las campañas. Claudia Sheinbaum, Claudia Delgadillo, buenas propuestas, destacan darles prisión a las mujeres, una pensión a quienes tienen de 60 a 64 años en un 50% de lo que se da a quienes cumplieron los 65 años de edad. Considera que es algo muy positivo y en el caso de Claudia Delgadillo para la gubernatura, desaparecer la verificación vehicular es lo mejor que pudo ofrecer, así como ampliar los servicios de la línea 1, 2 y 3 del tren ligero que tanta falta hacen con el apoyo de la federación. Y bueno, a propósito del transporte, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, estuvo en Guadalajara ayer y destacó como una de sus propuestas de campaña recuperar el proyecto para conectar a Jalisco con Querétaro y la Ciudad de México a través de un tren de pasajeros. Dijo que esto lo va a cumplir y en el pasado sexenio hay que recordar que las obras de la vía Ciudad de México-Querétaro fueron canceladas luego de que se dio a conocer el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto, en el que se le vinculó al mandatario priista y a su entonces esposa, la actriz Angélica Rivera, con un empresario que se encargaría de los trabajos y con el que al mismo tiempo tenían relación por una vivienda que le habían comprado. ¿Recuerda usted? Hasta el predial se los pagó el empresario vía electrónica, el predial de una casa, también de unas inversiones en Estados Unidos. Bueno, Sheinbaum estuvo en la Plaza de la Liberación, allí frente a simpatizantes, acentuó que también se buscará un tren que una a Guadalajara con Manzanillo e Irapuato. Las promesas que no faltan en esta temporada. Cuauhtémoc Jasso dice, ya lo mencioné, del regidor Puerto, y dice que ha pasado hasta ahorita desapercibido como a moto. Bueno, ellos, los candidatos a las alcaldías, no han empezado sus campañas, hay que aclarar ello. Mari Pérez, le suplico que apliquen tal efectividad en el robo de Segalmex, urge que no haya impunidad de un megarrobo a la sociedad, no olviden el tema de Segalmex, insiste Mari Pérez. En tanto que Juan Ramón Fuentes dice que por desgracia Jalisco se ha convertido en paraíso de la impunidad. Ejemplo, el caso de los 300 millones de pesos de los que informaron en la entrevista con el regidor con licencia. Margarita González dice, siendo Pablo Lemus yerno de quien es, todo lo que pasó con Axendo fue deliberado. El señor Hernández nos manda imágenes de una obra que dice tiene semanas así, una obra pues con escombro, a medias, inconclusa, y la dirección es Monte Cáucaso y Alameda. Esto es en la colonia Independencia. Manda varias imágenes y dice que está abandonada siempre la tierra suelta, el escombro y las molestias para los habitantes de esta zona de Guadalajara frente a la Fuente Olímpica. Vamos a un corte, regresamos con más. Ah, no, me dice Gerardo Huerta, es momento de despedirnos. Gracias por su atención. Soy Esperanza Romero Díaz, le espero mañana.